Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Niñas, mujeres jóvenes, adultas y mujeres mayores viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia. Los feminicidios son la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y la integridad de las mujeres. A continuación, escucharemos a Angélica Aremi Evangelista García, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, quien nos platica brevemente de la situación de violencia hacia la mujer que se vive en México.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, la situación de la violencia contra las mujeres por motivos de género en México es un problema grave, y es un problema grave de salud pública. Quizás me gustaría como empezar recuperando la definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en el género que le cause daño o sufrimiento psicológico, sexual, económico, laboral o incluso la muerte a cualquier mujer, tanto en el ámbito de la vida privada como en el ámbito público. Y en ese sentido, pues tenemos en México datos, sobre todo que provienen de la encuesta de la ENDIRE. La última encuesta que se hizo fue en el 2016, y según el dato de la ENDIRE, en México un poco más de 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea, como decía yo, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, laboral o incluso en el espacio público o con su pareja. Durante mucho tiempo la violencia contra las mujeres, la más documentada era la violencia de pareja, ¿no? Pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que en todos los ámbitos en los que nos movemos las mujeres, en los que participamos las mujeres, somos blanco de diferentes actos de violencia, ¿no? Aunque en México hay entidades federativas con mayor incidencia de violencia contra las mujeres, eso no quita que en cualquier estado del país, en cualquier entidad federativa, las mujeres no estamos seguras y las mujeres vivimos en constante temor de ser víctimas de algún acto de violencia, ¿no? Además, yo agregaría que en el contexto de la pandemia se ha documentado que el confinamiento y el haber parado las actividades económicas de manera total o parcial recluyó a las mujeres al ámbito privado y eso incrementó la violencia contra ellas, principalmente por familiares y gente cercana dentro de ese ámbito doméstico. Y además mencionar que en tiempos recientes ya no solo hablamos de violencia contra las mujeres, así de manera general, sino hacemos énfasis en la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, ¿no? Porque independientemente de la edad, de la condición social, del origen, las mujeres somos blanco de diferentes actos que atentan contra, de manera principal, contra nuestro derecho a una vida libre de violencia, pero pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Consecuencias en la salud,
en nuestro acceso al trabajo, a la educación, a las actividades laborales, con ingresos económicos. O sea, tiene muchos impactos en la vida, no solo personal, sino también en la vida social y en el desarrollo de los países, ¿no? Aunque la violencia se manifiesta en las relaciones interpersonales, tiene causas estructurales. La violencia contra las mujeres es estructural porque tiene un propósito, tiene el propósito de mantener el orden social de género, ¿no? Donde las mujeres ocupamos una posición de subordinación y de dominio masculino. Y entonces los actos de violencia son una forma de estarnos recordando cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición en ese orden social. Y en ese sentido, quizás los datos apuntan a las manifestaciones más graves de la violencia, ¿no? Por ejemplo, la extrema, que es los asesinatos, que además en los años recientes pues, se han incrementado, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en el 2016, cuando empezaban las manifestaciones feministas en contra de la violencia contra las mujeres, hablábamos de que en promedio sucedían 6 asesinatos de mujeres diariamente. Y hoy estamos hablando de que en promedio suceden 11 asesinatos de mujeres, ¿no?, en México. Por ejemplo, ayer se presentó un informe, el informe de la infancia cuenta 2021 de la Redim. Y ahí, por ejemplo, se menciona que la proporción de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio también se ha incrementado. En el 2016, 1 de cada 10 mujeres asesinadas eran adolescentes o niñas, ¿no? Y hoy en día, 6 de cada 10 mujeres víctimas de feminicidio son niñas o adolescentes. Entonces, las causas son causas estructurales, son causas. La violencia tiene una base cultural. Y en ese sentido, las instituciones, las normatividades hegemónicas reproducen esos patrones de violencia en contra de las mujeres. Solo pensemos que, por ejemplo, pensemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si somos una mujer que a primera hora tiene que salir a trabajar y para ello usa el transporte público para trasladarse, lo primero que hace esa mujer cuando se levanta es pensar en cómo se va a vestir el día de hoy, de manera que la forma en la que se vista no la haga blanco del acoso sexual callejero, por ejemplo, ¿no? Está pensando todo el tiempo en que los caminos que recorra sean caminos seguros, ¿no? Vive con el acecho de la hora en que va a llegar, ¿no? De los caminos que va a recorrer, de si va a alcanzar un transporte en horas en las que ya no siente que incluso su vida está en peligro, ¿no? Yo he hecho investigaciones donde, por ejemplo, las estudiantes temen al subir a un taxi acabar arrojadas en un barranco dentro de un costal. Entonces, vivimos en un país en el que las mujeres constantemente estamos cuidándonos de quién se nos acerca, de quién camina atrás de nosotros, de si se aproxima demasiado, de si cuando se aproxima tiene alguna intención. Y entonces, las causas son causas estructurales, ¿no? Aunque lo vivamos de manera personal, en las relaciones interpersonales, ha sido también una estrategia del sistema de dominación que creamos que tiene que ver con la forma en la que vestimos, en los horarios en los que salimos, las actividades que tenemos, o porque tuvimos mala suerte y nos encontramos con un psicópata que se atravesó nuestro camino y nos agredió, ¿no? Y no es así. O sea, en la vida cotidiana somos blanco de actos pequeñitos, leves, normalizados, que hemos naturalizado, pero que tienen ese propósito de reproducir un sistema de dominación donde las mujeres somos consideradas subordinadas, de menos valor e inferiores.
Con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con esta fecha, se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Como principal antecedente de esta efeméride, la convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas por órdenes del dictador dominicano Rafael Trujillo en 1960 las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en la República Dominicana. En el año 2000, la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Es un día muy importante, ¿no? Es un día que se empezó a conmemorar en 1999 y es un día que desde hace algunos años además da inicio a algo que se le llama una jornada de acciones, de 11 días de acciones, que empieza el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, es un día que nos interpela en el sentido de la importancia de no solo reflexionar, sino sensibilizarnos y actuar, sumarnos a las acciones que se emprenden, no solo desde los gobiernos, sino desde la sociedad, de la sociedad civil organizada, pero también desde un montón de iniciativas ciudadanas para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, es un día importante en ese sentido. Incluso ahora tiene quizás 2 o 3 años que el 25 de cada mes es el día naranja, ¿no? Y es el día en el que es una forma de que la violencia contra las mujeres impide el ejercicio pleno de los derechos humanos, porque se vuelve un obstáculo para el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la movilidad con libertad y seguridad, y que entonces erradicarla no solo va a contribuir a que las mujeres se nos garantice y ejerzamos el derecho a una vida libre de violencia, sino también contribuye al desarrollo de los países. Entonces, un país que trabaja a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres es un país que está trabajando también para el desarrollo pleno de su población, ¿no? O sea, está trabajando para la igualdad. El que una mujer, por ejemplo, cuando es víctima de la violencia, no se vea en la necesidad extrema de retraerse hacia su hogar, porque eso hacemos. O sea, muchas mujeres que son víctimas, por ejemplo, de la violencia en el ámbito laboral o del ámbito escolar, pues llega un momento en que se vuelve insostenible mantenerse en ese espacio y desertan, por ejemplo, de los espacios de sus trayectorias escolares, o salen del trabajo, y a lo que se retraen es al espacio doméstico, ¿no? Entonces, no estás teniendo un pleno acceso a la igualdad, porque no estás ejerciendo tu derecho ni a la educación, ni al trabajo, ni a la libertad de tránsito. En general, las mujeres se retraen a lo doméstico, y cuando las mujeres se retraen a lo doméstico, también retraen a los que cuidan, ¿no? Cuando tienen niños, niñas, en edades de cuidado, se retraen a lo doméstico, dejan de trabajar o dejan de estudiar y también los niños, niñas, se retraen a lo doméstico con todo lo que implica en términos de restricción del ejercicio de derechos de las mujeres y de los niños, niñas, en el caso de que tengan niños, niñas que están a su cuidado, ¿no? Entonces, eso tendríamos que reflexionar. Tendríamos que reflexionar en que en nuestros actos cotidianos contribuimos a mantener ese sistema de dominación hacia las mujeres. Cuando nos reímos de chistes sexistas, cuando hacemos comentarios ofensivos sobre los cuerpos de las mujeres, sobre su forma de vestir, sobre su vida sexual, cuando hacemos comentarios sobre que los desempeños de las mujeres son de menor valor. O sea, todos esos actos cotidianos a los que nos sumamos contribuyen a mantener el sistema de dominación, que es la base cultural de la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, desde la más leve hasta la más extrema. O sea, yo creo que desde lo personal hay que reflexionar en cómo contribuimos, ¿no? O sea, cómo hemos sido socializados en un sistema de normatividades hegemónicas, de significados y de valores sobre lo que son las mujeres y los hombres, ¿no? En términos muy binarios, pero así hemos sido socializados. Y hemos socializado en que las mujeres tienen menor valor lo que son y lo que hacen. Y en ese sentido, todas nuestras acciones están orientadas por ese referente cultural, ¿no? Entonces, reflexionar personalmente cómo contribuimos a eso. Pero no es suficiente el cambio personal desde mi perspectiva y, bueno, y la de muchos, muchas. Los cambios estructurales son muy importantes. Entonces, cambios, o sea, los gobiernos tienen compromisos en términos, por ejemplo, de los senderos seguros, iluminados. Hace poco vi, por ejemplo, cómo la policía municipal en Tuxtla Gutiérrez reportaba cómo había supervisado que un transportista retirara una calcomanía que traía en su transporte con una connotación sexista, ¿no? Y entonces la estaba retirando porque tenía en sí misma el mensaje era un mensaje de violencia contra las mujeres, ¿no? De violencia sexual. Entonces, me parece que esas pequeñas acciones de coherencia a nivel de reglamentar los diferentes espacios en los que nos movemos las mujeres, de garantizar seguridad, de garantizar una movilidad libre, deberían de ser acciones a nivel estructural. Por ejemplo, en los espacios laborales debería de haber mecanismos para sancionar la violencia entre compañeros, sancionar más gravemente la que se perpetra por quienes tienen relaciones de autoridad, también en los espacios escolares, ¿no? O sea, tendríamos que promover que esos mecanismos existan, pero que además se apliquen y que además haya una aplicación de la justicia, ¿no? Porque pues, vivimos en un país en donde se violenta a las mujeres y no pasa nada, ¿no? En un país en donde los medios de comunicación hegemónicos y masivos transmiten mensajes continuamente que violentan a las mujeres y no hay sanción alguna, ¿no? Entonces, bueno, sí hay necesidad de cambios individuales, pero también, desde mi perspectiva, lo más importante, porque es también lo que empuja los cambios individuales, que son los cambios estructurales, ¿no? Y que esos son responsabilidad de los gobiernos, de las instituciones y de quien tiene el poder.
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa. Debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, presentado en violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal y feminicidio. Violencia sexual y acoso, representado en violaciones, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonios forzados, acecho, acoso callejero y acoso cibernético. Trata de seres humanos, representada en la esclavitud y explotación sexual. Mutilación genital, practicadas en ciertas comunidades y culturas asociadas con creencias religiosas. Matrimonio infantil, niñas obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad. La población femenina es altamente vulnerable de sufrir violencia de género, especialmente las niñas y las mujeres de la tercera edad, mujeres pertenecientes a la comunidad LGBT, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex, las migrantes y refugiadas, las pertenecientes a pueblos indígenas o minorías étnicas, mujeres y niñas con VIH-Sida, discapacitadas y aquellas que habitan en países en crisis humanitarias. Las condiciones que ha creado la pandemia del COVID-19, como es el confinamiento, las restricciones a la movilidad, el mayor aislamiento y el estrés e incertidumbre económica, ha provocado un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y las niñas en otras formas de violencia que van desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea. Escuchemos los últimos comentarios de Aremi Evangelista García, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, quien nos habla de algunas acciones que como sociedad podemos hacer para eliminar la violencia contra las mujeres.
Pues sumarse a las acciones, hay muchas acciones, repudiar la violencia contra las mujeres, no solo la violencia extrema, sino la violencia cotidiana. Y bueno, últimamente se ha vuelto también muy recurrente la frase de romper el pacto patriarcal, porque al final la violencia contra las mujeres la perpetramos como sociedad, hombres y mujeres, hombres, mujeres y también la disidencia sexual. Entonces, hemos personificado que la violencia la perpetran los hombres, efectivamente, la perpetran mayoritariamente los hombres, pero al ser el mecanismo de este sistema de dominación patriarcal y sexista, pues también las mujeres somos reproductoras de esa violencia contra las propias mujeres, ¿no? Entonces, pues eso, reflexionar en este día, en esta fecha, en esta jornada de acciones que empieza el 25 de noviembre, lo que podemos hacer en los diferentes ámbitos en los que nos desempeñamos para erradicar la violencia contra las mujeres.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
El libro Violencias en la Educación Superior en México está coordinado por Angélica Evangelista, Florencia Peña y Abraham Mena. Y es una coedición del Colegio de la Frontera Sur y Ediciones y Gráficos Seón, el año 2021. Se trata de un libro que se suma desde la academia a la amplia protesta en contra de la violencia de género hacia las mujeres. Ese flagelo presente en diferentes ámbitos, incluidos los espacios educativos. En las instituciones de educación superior, las estudiantes han sido las principales protagonistas de acciones directas de protesta, acciones que han tenido una gran resonancia en los medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales. De manera paralela, las instituciones de educación superior han respondido elaborando mecanismos formales, principalmente los llamados protocolos para la prevención, atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres, protocolos que han hecho un especial énfasis en el acoso y el hostigamiento sexual. A pesar de la existencia de estos protocolos, en las instituciones de educación superior persisten las protestas estudiantiles, mediante escraches, tendederos y muros de la denuncia, pintas y marchas. Esto revela tensiones entre las respuestas institucionales que consideramos necesarias pero insuficientes y las protestas estudiantiles. Este libro nos invita a pensar que estamos frente al anuncio de un cambio en el orden social de género. Ese orden que dicta que las mujeres debemos, entre comillas, ocupar una posición de subordinación que se nos impone en las aulas a través de mecanismos como el sexismo y la misoginia. La violencia contra las mujeres, la violencia de género contra las mujeres, es una violación extendida, persistente y devastadora de los derechos humanos. Por lo tanto, quienes integramos las instituciones de educación superior tenemos el compromiso de generar condiciones materiales, sociales, culturales y normativas para prevenir, atender y sancionar. No solo la violencia de género contra las mujeres, sino otras formas de violencia y discriminación que en este libro se documentan y que están presentes en nuestras instituciones de educación superior. Esto en aras de lograr la igualdad sustantiva de las mujeres en nuestras instituciones de educación superior. Así pues, les invitamos a leer nuestro libro Violencias en la Educación Superior en México, a comentarlo, a criticarlo, a refutarlo. Dialoguemos sobre la urgente y necesaria transformación de las bases culturales de nuestras instituciones educativas.
Los 9 capítulos que componen este libro abordan 3 de las principales preocupaciones en torno a las violencias en la educación superior. Primero, documentan la presencia, magnitud y diversidad de las violencias en las instituciones de educación superior. En segundo término, se analizan la respuesta institucional de prevención, atención y sanción de las violencias. Y en tercer lugar, muestran los efectos personales y organizacionales desde el punto de vista de las personas que son víctimas o testigos. A partir de lo anterior, el libro Violencias en Educación Superior en México hace énfasis en las múltiples violencias que suceden en las IES de México a través de 9 capítulos organizados en 3 secciones. La primera sección, titulada Estudios de Caso, presenta 4 capítulos. El primero, de Angélica Evangelista, titulado Violencia de Género en Ámbitos de Educación Superior, Más Allá del Acoso y Hostigamiento Sexual. El segundo, de María del Rosario Ayala y de Emma Zapata, titulado Manifestaciones de Acoso Escolar en la Educación, Asunto de Género. El tercero, de Silvia Carla Fernández y Florencia Peña, titulado Tecnocracia No Liberal y Exámenes de Oposición en la Contratación de Profesores e Investigadores de Tiempo Completo en una Universidad Mexicana. Y el cuarto capítulo, de Abraham Mena, titulado Las constructoras de Internet, discriminación, acoso y violencia de género en ámbitos tecnológicos. La segunda sección del libro, titulada Estrategias de Intervención, la componen 2 capítulos. El primero, de Margarita Niño Contreras y Norma García Leos, titulado Ausencia de modelos en la prevención del mobbing en la Universidad Autónoma de Baja California. Y el segundo, de Eugenia Martín Moreno, titulado Protocolos de actuación para enfrentar la violencia de género en las universidades públicas, el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El último y tercera sección, titulada Testimonios, les presentan 3 capítulos. El primero, de Juan Guillermo Figueroa, titulado Recuerdos ambivalentes de un ayudante de estudiantes de posgrado por miedo a la iatrogenia docente. El segundo, de Rebeca del Pino Peña, titulado Mobbing y acoso sexual, entramado teatral laboral de un asesinato psíquico androcéntrico en la universidad pública. Y el último capítulo y tercero de esta sección, de Inmaculada Rodríguez, titulado La aplastaremos como a una cucaracha, el caso de Imna la Inmunda. Pues estos 9 capítulos, todos ellos, se suman al notable incremento en el número de investigaciones sobre violencia de género en instituciones de educación superior que se han publicado a lo largo de la última década y apuntalan el esfuerzo académico colegiado para documentar e investigar la coexistencia del llamado mobbing o acoso grupal con otras formas de violencia en los ámbitos laborales e institucionales, en una suerte de entretejido complejo de violencias con graves consecuencias para las relaciones humanas, la salud física y emocional de quienes habitamos las universidades. Cada capítulo es una invitación a pensar al mobbing en otros escenarios y relaciones, en donde las diversas violencias se manifiestan de manera específica pero entrelazadas entre quienes mantienen relaciones laborales, estudiantiles y docentes en las instituciones de educación superior en México.
Consigue este y otros títulos en nuestro catálogo en línea ecosur.mx/libros o al teléfono 674-9000, extensión 1792, correo electrónico libros@ecosur.mx y directamente en las instalaciones de Ecosur San Cristóbal. Lee, comprende, sensibilízate. Libros Ecosur.
A lo largo de la última década, del 2010 al 2020, ha sucedido un notable incremento en el número de investigaciones sobre violencia de género contra las mujeres en el ámbito educativo, especialmente en instituciones de educación superior. Les invitamos a leer el libro Violencias en la Educación Superior en México, coordinado por Angélica Evangelista, Florencia Peña y Abraham Mena, el cual contribuye a la trayectoria de investigación en México sobre acoso y violencias en las instituciones de educación superior. Bien, amigas y amigos, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Voces de las Ciencias desde el Sur. Les invitamos a que nos escuchen en nuestra siguiente emisión. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima!
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión.
Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!